Hay muy pocas cosas que nos unen a los argentinos.
Nacional Calafate presenta...
Y Malvinas, en definitiva, es el rescate de lo colectivo.
Malvinas nos une.
Soberanía en la radio. Reflexión y memoria. Conducen Úrsula Álvarez y Marcelo Del Buono. Operación técnica, Melisa Jopia.
Bienvenidos a una nueva emisión de Malvinas nos une. Este es un programa que hacemos especialmente desde Radio Nacional para este año 2022, a 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Desde este espacio nos proponemos homenajear a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de Malvinas, y también, ¿por qué no?, profundizar en la difusión y visibilizar los derechos soberanos argentinos respecto de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes y la persistencia de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, aún hoy no resuelta. Cabe recordar que en el año 1982, al momento de las hostilidades en el Atlántico Sur, nuestro país estaba gobernado por una dictadura militar ilegal e ilegítima, que actuó de espaldas al pueblo argentino y apartándose del compromiso tradicional de la Argentina con el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales y en particular con la búsqueda de una solución pacífica de la cuestión de las Islas Malvinas. El conflicto bélico del Atlántico Sur dejó un trágico saldo con la pérdida de numerosas vidas de combatientes y desde Radio Nacional honraremos su memoria. Esto es Malvinas nos une, a través de Radio Nacional. Para todos ustedes, comenzamos de esta manera.
Estoy aquí sentado. Hacia arriba. guerras, más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.
Malvinas, 40 años, siempre presentes.
Bueno, como ustedes saben, encaramos el programa obviamente de diferentes puntos de vista, de miradas transversales, y donde más allá de hablar de estos 40 años de Malvinas, también vamos buscando, indagando con los protagonistas de alguna manera u otra que han marcado la historia. A veces nos focalizamos en la guerra en sí, pero también la producción va encontrando estos hallazgos de personas que también, sin ningún lugar a duda, nos ponen en tiempo y forma, si se quiere, de esta manera, a través de la cultura. Hemos hablado con músicos, con la gente que, por supuesto, ha estado en Malvinas, pero digo, ¿no? De alguna manera, en el programa tratamos también de meternos un poco en lo que refiere a tener un panorama más global de lo que ha sido Malvinas en estos 40 años. Está Ivy Perrando en línea, ella es fotógrafa, a quien estoy saludando. Ivy, muy buenas tardes, buenas noches. Marcelo Del Bueno te saluda desde Radio Nacional.
Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo grande acá desde Gallegos.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno,
no, al contrario, gracias a ustedes por tenerme.
No, por favor. Hablábamos, ¿no? O sea, no siempre es focalizar en la guerra en sí, pero bueno, uh-huh. Algunos títulos dicen, Ivy Perrando, la fotógrafa, que retrata a las mujeres veteranas de Malvinas. Contanos un poco.
Uf, ¿cuánto tiempo dura este programa?
Una hora.
Es un montón. Bueno, ¿cómo empieza todo? Esto empieza con un plan. Uh-huh. Mi plan era irme a la Antártida. En realidad reformulo, mi plan es irme a la Antártida.
Bien.
Pero como todo plan que generalmente me pongo en la cabeza, siempre sale para cualquier lado, menos el que yo pensaba. Y en el proceso de hacer este plan, de empezar a hacer retratos, hago el retrato de una enfermera militar que en un momento ella me dice: vos tendrías que hacer esto con las veteranas de Malvinas. Uh-huh. Yo recuerdo haber tenido la cámara en la mano y la miro y le digo: ¿veteranas con A? Y esa fue la primera pregunta. Claro. Y ese es el disparador eventualmente de lo que sucede durante los siguientes 4 años. Porque habiendo nacido en 1982 en Río Gallegos, historias de Malvinas nunca me faltaron.
Claro, claro, claro.
La primera historia que yo escucho tiene que ver con mi mamá, conmigo en la panza, trepada arriba de una silla, tapando ventanas con mantas y cartones en los ejercicios de oscurecimiento que se hacían en la Patagonia. Uh-huh. Sobre todo en las ciudades más costeras y en el caso de Gallegos, que tenemos una brigada del ejército, tenemos una brigada aeronáutica, tenemos una base naval y también tenemos prefectura y gendarmería, o sea, opciones para que nos ataquen había un montón. Y teniendo en cuenta que Santa Cruz, de las 10 ciudades más cercanas a las islas, tiene 9, uh-huh, estaba clarísimo para mí en la historia de mi vida que de todas las cosas que yo siempre había escuchado, el concepto de la veterana con A es algo que me agarró totalmente en offside.
Claro, sí, sí.
Y esta mujer, esta enfermera, que después terminó siendo la primera encargada de elementos del Hospital Militar Argentino, acá en Gallegos, me puso totalmente en offside. Y dije, ¿qué? Me lo dijo con una seguridad. Y le digo, ¿cómo veterana con A? Y me dice, sí, yo conocí a una con la que trabajé en el Hospital Cosme Ajerich, que es el Hospital Militar en Buenos Aires.
Claro.
Ya me estás pasando el nombre. Me pasa el nombre, empiezo a investigar, 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 y lo primero que encuentro es una nota en Infobae que hablaba sobre estas 6 instrumentadoras quirúrgicas que el 8 de junio responden el llamado de la necesidad de instrumentadoras quirúrgicas en Puerto Argentino, y hoy, 8 de junio, fíjate qué loco, se cumplen 40 años de que este grupo estuvo en Santa Cruz.
Ah, mirá.
Porque llegaron hoy.
Claro,
hace 40 años atrás, 6 mujeres llegan al viejo aeropuerto de Río Gallegos, no las recibe nadie, primero porque nadie sabía que venían.
Claro.
Y segundo, nadie esperaba mujeres.
Uh-huh.
Entonces, cuando logran convencer a alguien en el aeropuerto, diciéndole, mirá, venimos por parte del ejército, nos ponemos a mayor conjunto, nos tenemos que ir a Malvinas.
Esto es verdad, claro, sí.
Claro, las miran como diciendo, ¿qué? Y terminan, no sé si convenciendo o coaccionando, todavía no me queda claro, alguien que las termina subiendo en un jeep, las lleva a la brigada de ejército, y ahí empiezan a llamar a Buenos Aires y se dan cuenta que sí, que estas mujeres iban para Puerto Argentino.
Uh-huh.
Llegan a Gallegos, las llevan a Punta Quilla, las suben en un helicóptero y de ahí al Hospital Irizar, que era este buque hospital que estaba en cercanías a Malvinas, donde tampoco sabían que eran mujeres, más... Uh-huh. Toda la típica historia del marinero de que una mujer en un barco trae mala suerte. Así que los primeros días, la verdad que fue muy intenso, digamos.
Sí, no la habrán pasado bien, claro.
Y todo esto que vivo investigando, salta el nombre de Silvia Barrera, que era una de esas instrumentadoras, que es la mujer de la que me velaba la enfermera.
Uh-huh.
Entonces salto que me saco un pasaje a Buenos Aires, agarro la tarjeta que menos explotada tenía, me voy a Buenos Aires, la contacto por Facebook, y la voy a visitar al hospital donde ella todavía sigue trabajando, ya no como enfermera, perdón, ella no es enfermera, como instrumentadora quirúrgica,
claro,
sino como parte del protocolo.
Uh-huh.
La pude conocer, ella me da una lista de 13 mujeres y me dice, somos estas. Entonces ahí ya tenía no una, ya tenía 13.
Claro, ya era otra cosa, claro.
Ya estaba diciendo, bueno, la cosa... Cuando te das cuenta que estás, generalmente cuando uno se da cuenta que está en aguas profundas, ya es demasiado tarde.
Uh-huh.
Y en mi caso fue eso, fue decir, ah. Y otra parte especial, en esa lista faltaban 3. ¿Qué es lo que sucede? Uh-huh. Con este punto ella me empieza a dar, ella, Silvia, la verdad que es la punta del hilo en un montón de cosas. Continuado esto, yo seguí investigando por otros lados. Encuentro un libro de Alicia Panero, Mujeres Invisibles. Alicia Panero es una periodista, una historiadora investigadora, que hace justamente este libro, no solo a partir de algunas de las mujeres que estuvieron en Malvinas y mujeres que estuvieron en continente también. Entonces empiezo a buscar y surge una resolución, que es la 1438 del Ministerio de Defensa del año 2012, hace 10 años.
Uh-huh.
En esta resolución nombra a 16 mujeres, que eran 3 más de la lista que me había dado Silvia.
Claro.
Identificando a qué fuerza pertenecía cada una. Con esta lista en mano, empiezo a buscar por nombre, empiezo a buscar por Facebook, empiezo a buscar por contactos. Silvia me da el contacto de una, me da el contacto de la otra. Las empiezo a conocer. Y la primera etapa, porque este fue un proceso tan largo, en los casi 4 años, que me llevó a hacerlo, que tuve que ir una por una, porque para mí cada una de esas veteranas era importante, y faltaría la sinceridad si te dijera que yo empecé yendo a hacer la foto.
Claro, sí,
la realidad es que tuve un sentimiento de tanta indignación y de injusticia, que yo no supiera que estas tipas existían.
Uh-huh.
Que lo único que yo quería era conocerle, mandarle saludos de mi mamá, hablar de mi provincia y cómo en el sur todavía tiene esa nostalgia y ese enorme afecto por el soldado argentino de Malvinas. y agradecerles por el servicio que habían prestado.
Claro, sí, sí,
por,
sí.
Por haber venido al sur.
Y alguna, te, perdóname el término, ¿no? Te echó fría, así de decir, no, no quiero saber nada.
Pero sí, pero claro que sí. Es más, hay una de ellas que se llama Norma Navarro. Te cuento, porque Norma es genial. Norma decía, bueno, nos vamos a conocer. Y ya Silvia me había advertido, mirá, no te hagas ilusiones porque Norma no va a querer hacer las fotos. Sí, o sea, sí, sí. Ya te estoy diciendo desde ahora que no. Bueno, ¿qué hice con Norma?
Mientras vos estás hablando, estoy viendo una foto, que están publicadas, la estoy mirando.
Ah, genial. Sí, sí. Tranquilo. Norma es la que tiene una chaqueta de cuero blanca. Exacto. Y tiene la mano, apoyada.
La cara apoyada en la mano, digamos.
Exactamente, sí, esa sí. Es Norma. Pero sí, sí. Hay otra foto de Norma. Ajá. Que es la foto con la que ella se presenta, y son dos personas totalmente distintas y es la misma, porque Norma es sumamente tímida. Pero para la persona que no sabe que Norma es tímida, y profundamente observadora también, piensa que es una cortada mala leche, porque la verdad que, bueno, yo no pensé eso, pero entiendo que haya personas más actualmente. Estoy hablando con un director de cine porque la semana que viene me voy a Buenos Aires a filmar una película sobre mi trabajo.
Claro.
Y el productor que la contactó, el director me decía, me llamó casi llorando. Y yo me empecé a reír y digo, sí, te entiendo perfectamente.
Con claro, vos le dijiste, no, te equivocaste de número, llamaste a otra persona.
No, yo sabía. No, porque sí, mira, con Norma fuimos. Juntamos a almorzar. Después fuimos al shopping. Otra vez fuimos a tomar un café. Otra vez la fui a buscar a la peluquería. Y después tomamos otro café. Ajá. Y así sucesivamente por lo menos 5 o 6 veces. Que son 5 o 6 viajes.
Pará, y hay una frase, pará. Y hay una frase que dice, me causa mucha gracia. Dice, el trabajo fino que te hice a vos, no se lo hice ni a mi novio. Dice que dijiste vos. ¿Es así?
Pero por supuesto, y se lo dije en la cara. Y Norma se mata de la risa y me dice, pero mirá qué bien que salió la foto. Y le digo, sí, pero esto no salió gratis. Y se mata de la risa y lo dice con ese orgullo de tía, como diciendo, te mostraste digna, nena. Y me acuerdo que eso fue esa charla que tuvimos, fue en la casa de Liliana Colino, que es otra de las veteranas. Liliana y Norma son muy amigas las dos, a pesar de ser de fuerzas distintas. Y me acuerdo que nos habíamos juntado a las 8 de la noche como para cenar tempranito y que cada una vaya a la casa.
Claro.
Y eran las 2 de la mañana, y con Liliana estábamos revolviendo la cocina de Norma a ver si encontrábamos algún vino para poder descorchar. Y bueno, fue eso en un punto, porque los cafés, que yo era lo que quería hacer, porque la verdad era invitarte a tomar algo y agradecerte. Ese fue el inicio. El café se transformó en un almuerzo, el almuerzo se transformó en salir a pasear, el salir a pasear se transformó en una cena, y cuando me quise dar cuenta, lo que yo tenía para dar y lo único que yo entendía que podía hacer era hacerles una buena foto.
Claro.
Porque eso es lo que yo sabía hacer, además de la formación en la justicia que tengo, por lo que mi sentido de justicia me compelía a poder darles algo en devolución de lo que ellas habían dado. Sin decir, no, esto te lo va a la patria, mi provincia, o sea, sin nada de eso. Es como el deber que yo entendía como ciudadana de decir, estas minas vinieron 3.000 kilómetros al sur, porque no es que llegaron a Comodoro,
claro,
o a Rauto,
claro. Sí.
Se vinieron al sur del sur, como bien lo dijo Victoria Lerario, que es una dramaturga hermosa, que está en Tierra del Fuego, que encontró mi laburo a través de otra veterana, armó una obra de teatro. Y hoy por hoy hay una obra de teatro llamada Valientes, una historia de mujeres, que son 45 minutos de 5 mujeres, que son las actrices, que le dan voz a un testimonio escrito o hablado de cada una de ellas. O sea, ni siquiera hay ficción acá.
Claro.
Y atrás se van pasando no solo mis fotos actuales, que son las que se muestran al final, sino todas las fotos que ellas también me daban, porque eso también sucedía. Íbamos charlando y cada una tenía un recuerdo y tenía fotos, y yo me empecé a pensar esto, ¿no? En la época de la dictadura, donde la censura y el control de los medios era tan atenazante.
No, era impresionante.
Estas minas volvieron con estas actas de vida, que es una fotografía de la época, ellas en el Irizar, o con sus uniformes, o en sus barcos. Me pasó una cosa muy linda en Puerto Deseado, que me entrevistaron, y yo, una de las cosas que cuento es que, habiendo ido a Ushuaia, porque en Ushuaia tenemos otra, tenemos la veterana más joven, porque Marina Soneira tenía 19 años, estaba en el último año de su carrera de pilotín en la Marina Mercante,
claro,
y ella se le da temporalmente la cualidad, digamos, de oficial, como porque ella es una radiooperadora naval. O sea, Morse. Pi, 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 pi,
claro,
pi,
sí, sí.
Todos
sí,
esos
sí.
mensajes eran, o ella los enviaba, o ella los recibía, después se traducían a ver si eran falsos o no. Todo el sistema de comunicaciones estaba con ella. O sea, con ella y con, digamos, su jefe, porque los radiooperadores tienen que estar constantemente escuchando, entonces son guardias, digamos, de 12 horas.
Claro, claro.
Porque si no, directamente nada, no viven. Y ella tenía una caja enorme y iba sacando fotos. Hay una foto de ella de nuevo. Ella cumple 19 años el 27 de marzo de 1982. El 2 de abril ya entra en guerra.
Claro.
Y su barco también. Ella estuvo navegando prácticamente toda, prácticamente los 74 días. Y yo veo su barco, que ella me estaba contando cómo era. Y veo que está en un puerto y veo unos mogotes ocre, típico del pasto duro de la Patagonia, de la estepa,
sí.
Y atrás había como si fuera una especie como de meseta medio violeta. Y yo digo, esto es Santa Cruz, porque la topografía era tan evidente para cualquiera que se la haya pasado conduciendo, no sé, de Gallegos a Calafate.
Por ejemplo, nada. Claro, sí, sí.
Por
sí.
ejemplo, sí, como sí, que sí, sí. todo debemos haber hecho en algún momento.
Claro.
Y ella me miró como si yo le hubiera dicho, che, Mariana, está lloviendo afuera. Con esa misma cara.
Claro.
Y me dice, sí. Y digo, ¿vos estuviste en Santa Cruz? Yo hasta ese entonces yo sabía que las únicas que habían estado en Santa Cruz, específicamente en Río Gallegos, eran las instrumentadoras.
Claro, claro.
Y me dice, claro que estuve en Santa Cruz. Me dice, todas las mercantes pasamos por los puertos de Santa Cruz. Me dice, ¿por qué? Porque de Santa Cruz salían gran cantidad de cosas, además de Comodoro y Buenos Aires, por supuesto, que iban a las islas. Y los puertos de conexión en esa cadena de alimentación que era necesaria para lo que estaba pasando en las islas, salía de continente, y específicamente muchos de esos casos salían de Santa Cruz.
Claro.
Y habiendo 6 veteranas de Malvinas de la Marina Mercante, Santa Cruz se convierte en la provincia que más mujeres veteranas de Malvinas han pasado por nuestro territorio.
Claro, sí,
Santa Cruz es literalmente tierra de veteranas. Y a medida que yo, de nuevo, porque esto es un proceso, yo te lo cuento ahora porque, bueno, viví la primera etapa, digamos, no creo que terminen las etapas en este sentido, pero en el proceso de investigación vas conociendo más cosas. Y a mí me cayó una ficha el año pasado, este año, que tenía que ver con esto. Cuando yo me presentaba con una veterana, cuando yo la contactaba y a veces nada, me han clavado el visto,
claro,
no
sí,
me
han sí, claro,
respondido
sí,
los
sí,
mensajes, sí, sí. Cuando lograba conocerla, en algún momento de la conversación siempre salía, claro, lo que pasa es que vos entendés porque sos del sur.
Claro, una cuestión geográfica.
Yo creo que es una cuestión geográfica y también humana. Y esto lo quiero llevar a una conversación que tuve con mi mamá. En algún momento de todo este proceso, yo como trabajo en la justicia, realmente conozco un montón de gente. Una vez tuve que tomar una testimonial, una persona que se ha juzgado.
Sí, sí.
Y él me reconoció por mi mamá. Entonces, él se acordaba que yo tenía 2 hermanas más grandes. Y no sé por qué sale el tema de Malvinas, no sé por qué. O él me pregunta yo qué hacía, yo justo había vuelto de un viaje, alguna cosa similar. Y me dice, claro, Dorita estaba embarazada. Y yo, claro, sí, yo.
Sí.
Y él se ríe y me dice, sí, la verdad que el hecho que tus papás hayan quedado y se quedan en silencio, me dice, yo, nada, me fui con mi familia al norte.
Claro, mira.
Yo me acuerdo que estaba tecleando un par de cosas y me quedé recalculando y lo quedé mirando. Y me dice, sí, me dice, lo que pasa es que, bueno, vos no lo viviste, pero la verdad que la pasamos muy mal en ese momento.
Claro, sí, sí,
y le digo,
sí.
Sí, le digo, recordando todo lo que me habían contado, sí, la verdad que no estaba ni un poco bueno. Pero me queda eso porque fue la primera vez en mi vida de que alguien me dijo que se fue al norte en la guerra. Y después empecé a calcular y dije, a ver, mi mamá tenía dos hermanos en la Marina, mi papá había tenido una carrera como oficial de Marina también, si bien en ese momento era civil. Mis papás, a ver, mi papá es de, justamente de Punta Alta, en Buenos Aires, teníamos una casaquita en la casa de mi abuela, mi mamá es entrerriana, tenía un tío en Mar del Plata.
Claro, sí, sí.
O sea, puestos a que nos vayamos, había un lugar a donde ir. Y además otra cosa, mi mamá ya tenía dos hijas, porque mi hermana más grande tenía 10 años y mi hermana del medio tenía 8, y yo estaba en la panza.
Sí, sí, o sea que no estaba muy complicado como para rajar, digamos, claro.
Claro, entonces yo me quedé cavilando con eso, y no pasó mucho tiempo, creo que esa misma semana, el domingo, nos juntamos a comer, y yo le pregunté con toda la inocencia, fíjate, ¿no? Decirle, che, mamá, escuchame una cosa, vos estabas, me tenías en la panza. Primer trimestre, que siempre es el más complicado de todo. Estaban mis hermanas.
¿Qué?
Vos, o sea, teníamos lugar a donde ir, podíamos ir a la casa de los abuelos, de los otros abuelos, de los primos, de los tíos. ¿Por qué no te fuiste?
¿Y qué te dijo?
Mi mamá me quedó mirando con una expresión que no me miró jamás. Porque generalmente la cara de mi madre cuando me mira es, ¿qué hiciste ahora? Que me parece que es una prerrogativa de toda madre que ve que el hijo más inquieto dice, oh, ¿qué hiciste ahora? Ella en ese mediodía me mira como si yo fuera tonta. Como diciendo, ah, me salió mal la nena. Culpa del padre. Clarísimamente esto no viene de lado de la familia. Y me mira y me dice, ¿Ivana? Y cuando me dice Ivana es porque me mandé un moco.
Claro, sí,
porque
sí.
Generalmente soy Ivy.
Ivy, claro.
Yo soy o Ivy o la alegría del hogar. Esas son las dos opciones. Si me dice Ivana y pronuncia esa doble N, es, encima yo soy Ivana Belén Perrano Schaller. Si me llama por los dos nombres, los dos apellidos, listo, ya está. Ya me tengo que ir del país.
Sí, sí, sí. Poné la mano adelante así, esposo y me
ya,
y me
no,
detenido.
No,
sí,
sí,
claro, sí,
ya
sí,
está.
Sí.
A los que van a morir se saludan, saludo al César sí, y que sí. Me como un león, ese es mi vecino. Dice, Ivana, los de Gallegos, ¿no nos fuimos? Y me lo dijo con un tono de indignación.
Claro,
mi mamá ya tiene 70 y pico de años. Uh-huh. O sea, el tono de esa generación de la indignación. Dice, los de Gallegos, no nos vamos. Y yo sabiendo perfectamente que mi madre nació en La Paz, Entre Ríos. Pero ¿qué pasa? Los 20 poquitos, 23, 24, se viene a Gallegos, por mi viejo, por supuesto.
Claro.
Se enamora de la provincia. Y no solo eso, termina estudiando geografía, la carrera de geografía, que era una de las pocas que se daban en esa época, porque ella amaba salir a la Patagonia a buscar fósiles, a buscar cañadones, a ver pinturas rupestres. Amaba todo eso, se enamoró de Santa Cruz. Entonces cuando ella dice, los de Gallegos no nos vamos, ella dejó de ser entrerriana hace un montón de tiempo. Y yo me quedé con esto y dije, y empecé a preguntar, y dije, claro, los de Gallegos no nos fuimos.
Claro, aparte, bueno, aparte de cuestiones lógicas de la guerra, de lo que pasaba, porque pasaba acá en Calafate también, yo obviamente no estaba, pero porque vivía en Buenos Aires, pero digo, me lo han contado compañeros míos y demás, que pasaba exactamente lo mismo que Río Gallegos, ¿no? Esto de la noche a apagar toda esa historia. Había así también como una cosa de falta de información. Los otros días, creo que fue el primer programa, mira, que hicimos, hablamos con una compañía de Radio Nacional en Río Grande, ¿no? Que contó, ellos están en el aire, allá en el 82, en el aire, en Radio Nacional Río Grande.
Sí.
Entraron los milicos a patear puertas, que esto y el otro, y le decían lo que tenían que decir al aire. Bueno, digo, también tal vez, yo no sé, ¿no? Se me ocurre pensar esto de la incertidumbre, miedos, vaya a saber cuántas cosas, ¿no?
Pero sí.
Claro, sí, sí.
Es que creo que, a ver, cuando digo que las veteranas decían esto de vos sos del sur, y hago el eco con lo de mi mamá, tiene que ver con esto. Para mí, a pesar de lo enormemente válido, que es el reclamo legítimo que tenemos con respecto a las islas,
claro.
La guerra se firmó en Buenos Aires.
Sí, sí, totalmente.
Se vino a pelear acá abajo.
Claro.
Y se pagó con el 70% de la sangre del joven del más profundo norte.
Uh-huh.
O sea, vinieron jóvenes que...
Hay una estadística, perdóname, sí. Hay una estadística, nos contaban los otros días, la mayor cantidad de chicos que no volvieron son de la provincia de Corrientes, o eran de la provincia de Corrientes.
Mira, vos tenés, dentro de lo que de la lista de más de 20.000 veteranos,
sí,
claro. El 70% de conscriptos viene de Chaco, de Corrientes, de Misiones y parte del norte de Córdoba.
Claro.
Y seguramente me va a estar faltando algo. Pero básicamente es el norte del norte.
Sí,
porque
sí, claro.
En un país que tiene casi 4.000 kilómetros de largo, acá para gallegos todo es el norte, pero este es el norte del norte como nosotros somos
sur. Sí.
Eso estadísticamente está comprobado, existe, me lo han confirmado cualquier cantidad de fuentes.
Uh-huh.
Y también hay otra cosa, que a mí me pasaba cada vez que voy a Buenos Aires. Yo viví 10 años en Buenos Aires cuando me fui a estudiar entre el 2000 y el 2010. Hablan de la guerra de Malvinas como la única guerra, y yo levanto la mano y digo, a ver, paren, porque en el 78 ya nos estábamos cascoteando
con los chilenos,
los hermanos chilenos.
Claro, sí.
Y ustedes, en Buenos Aires, porque había una, o sea, está todo bien con Galtieri y toda la historieta, pero la Plaza de Mayo estaba llena cuando dijeron vamos a Malvinas. Entonces, hay un deber ciudadano ahí, que si bien es cierto, de nuevo, el control de los medios, la posición sociopolítica en la que estaba viviendo Argentina en el 82, no la vivieron.
Sí, no, y aparte pasaba algo muy, obviamente con esto, ¿no? De los medios de comunicación, eso indudablemente llegaba la información súper distorsionada, eso estaba,
sí,
estaba más que claro. Escúchame, Ivy, contame, esto de Valientes, una historia de mujeres, ¿qué es?
Bueno, es una quimera, si te tengo que responder, porque empezó como un conjunto de retratos. En un momento era tanta la confianza que teníamos, que habíamos el vínculo que en realidad desarrollé con las veteranas, porque te soy sincera que este trabajo me ha legado una docena de tías.
Uh-huh.
Y ellas empezaron a mostrarme fotos de ellas, que ellos sacaron, que ellos trajeron con sus cámaras. Entonces, la muestra, Valientes, una historia de mujeres, es una muestra fotográfica que tiene 10 fotos de las mujeres veteranas de Malvinas que estuvieron dentro del TOA, el Teatro de Operaciones Atlántico Sur.
Sí.
Y tiene 11 fotos que ellas me trajeron, que ellas me dieron para compartir, que ellas sacaron durante la guerra y trajeron a Continente.
Uh-huh.
Y esa parte histórica para mí es fundamental, porque vos podés ver a una mujer cuando tenía 25 años y la podés ver cuando tiene 63.
Claro, sí. Tremendo. Y acá me hacen señas, yo seguiría hablando hora y media,
sí,
más todavía.
Sí, perdón, pero yo hablo un montón.
Yo me engancho.
Me
fascina, pero acá la producción me está haciendo señas porque tenemos otro entrevistado. ¿Dónde te encontramos? ¿En redes y demás?
En Instagram, sobre todo, que es el lugar donde siempre estoy.
Uh-huh, sí.
Que es IBCorteY, perrando como mi apellido. Ahí me encontré fácil, es uh-huh. el lugar que generalmente más bola le doy justamente por esto. Pero te tiro una cosa más, te la dejo picando,
sí.
y mis enormes condolencias al pobre entrevistador que me está esperando. ¿Vos sabías que tenemos una veterana de Malvinas que es inglesa?
No sabía.
No solo es inglesa, es hija del jefe de la oficina comercial de la Embajada Británica. Es hija de un escudero de la corona.
Uh-huh.
Y llega a Argentina en 1938. Y este verano, cuando pude ir a la Embajada Británica a preguntar si podía tener acceso a los archivos históricos y que me dejaron entrar,
mira,
pude comprobar que en esa lista que me dio Silvia de 13 mujeres, estos 13 nombres que me estaban faltando, era una misión de inteligencia que al día de hoy no sabe nadie.
Mira.
Fíjate todo lo que hay para saber de esto.
Sí, claro, sí.
Y en la muestra hay una foto en blanco y negro de tres mujeres. Hay una señora más adulta que está hablando con la manito levantada.
Uh-huh.
Vos podés ver al militar, que es un mayor de caballería del ejército,
claro.
Que es el que planeó todo esto y llevó todos civiles.
Uh-huh.
Y esa foto me llegó a las 3 de la mañana del 2 de abril en Ushuaia, cuando fui a festejar los 40 años que me llevaron para que la obra de teatro se viera por primera vez.
Claro, sí.
La verdad que la muestra ya se despachó a Caleta.
Uh-huh. Pues están ahora, ¿no? Mañana.
Ahora.
Pasado mañana, ¿no?
La muestra de Caleta empieza...
Del 10 al 18.
Del 10 al 19. Sí, 10, 19 al 18 va a estar en Caleta.
Sí.
Tiene, siempre va... La idea es que haya un buzón para que toda la persona que quiera escribir, así como hace 40 años se le escribió al soldado argentino,
claro,
puedas escribirlo a las veteranas también, porque yo me quedo con todas esas cartas y yo se las llevo personalmente a las chicas. Después se va a la Casa de Santa Cruz y después el que quiera que la tenga, que me contacte por Instagram y nada, lo planeamos, porque esto se tiene que conocer y es un trabajo santacruceño, es un trabajo del sur y es el enorme orgullo que en 40 años nadie hizo este laburo, porque nadie encontró a todas.
Claro.
Yo soy la única persona que las conoce a todas. Y se tiene que enseñar, porque a mí no me lo enseñaron. Y no quiero que la siguiente generación le pase lo mismo.
Exacto. Ivi, no te digo Ivana porque si no me suena feo.
Gracias.
Bueno, te vas a sentir.
No,
porque acá pero tú me estás haciendo señas. Decile Ivana, dice.
No,
te vamos a retar. Gracias y hablamos. Gracias. Hablamos otro día, dale, porque hay mucho. Después me contás lo de la peli y todo eso, dale.
Sí, me encantaría. Un abrazo grande y a todos los oyentes de nuevo. Gracias por escucharnos.
Dale, te mandamos un beso. Gracias, ¿eh? Chau, chau.
Hasta luego, nos vemos.
Gracias, chau, chau. Bueno, Ivi Perrando, la fotógrafa que retrata a las mujeres veteranas de Malvinas, ¿eh? Lo encuentran en todas las redes, en Facebook, en Instagram, así que, por supuesto, hay un material increíble.
Cruzó la carretera sur con amabilidad. El invierno me ha tratado mal y me olvidé del corazón, lo olvidé. Enamorado está el soldado raso aquel, el cuartel no lo ha tratado bien y se olvidó del corazón. Con el nombre tuyo tatuado en la piel, yo me olvidé lo demás. El viento no sopló y me olvidé de los demás. La carta nunca llegó. Cruzando la frontera sin dirección, donde nadie me espera, me olvidé de los demás.
Malvinas, 40 años, siempre presentes.
Bueno, continuamos, ¿eh? Aquí en Malvinas nos une en el aire de Nacional. Bueno, seguimos, ¿eh? Como siempre decimos, trazamos una línea imaginaria con los temas. Hablamos con Ivi recién, fotógrafa que ha seguido la historia de las grandes luchadoras y también protagonistas de la guerra de Malvinas a 40 años. Y ahora vamos a hablar con el diputado Martín Chávez, malvinizar la sociedad santacruceña desde la escuela, por ejemplo, entre otros tantos temas que obviamente se genera y, por supuesto, es un tema central por estos días. Martín, ¿cómo te va? Marcelo el Bueno te saluda. Hola Martín, ¿me escuchás?
Hola Marce, ¿cómo estás?
Bien. Muchas gracias por atendernos. Estamos aquí en vivo, en Nacional, en Malvinas nos une. Bueno, decíamos, ¿no? Malvinizar la sociedad santacruceña desde la escuela, desde donde sea, yo diría. Le sumo un poco más a ese párrafo de esa oración. ¿Cómo lo estás viviendo siendo santacruceño y estando en Santa Cruz 40 años de Malvinas?
Bueno, antes que nada, Marce, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional de Calafate. Creo que, más allá de que el sentimiento malvinero impregna toda nuestra patria, en cada rincón de nuestra nación hay un profundo sentimiento malvinero. Creo que en Tierra del Fuego y en Santa Cruz tiene un sabor muy particular. Creo que la familia malvinera tiene un sentimiento con una llama muy viva y fundamentalmente creo que ese sentimiento nace respondiendo a lo que es nuestra historia, lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. No tenemos que olvidar que Cañadón Misioneros, lo que fue nuestra capital histórica, hoy Puerto Santa Cruz, fue fundado por personas que vinieron de nuestras islas, de las Islas Malvinas. Por eso es que podríamos decir nuestra primera dama, la esposa de nuestro primer gobernador, del gobernador Moyano, Ethel Turner, era nacida en Puerto Argentino, en nuestras islas, y creo que desde ese momento para acá adelante existió un lazo que vinculó en forma permanente. Acá en nuestra ciudad capital, en Río Gallegos, hay un lema que distingue esta cuestión, que es orgullosamente cerca de Malvinas, y creo que ese es un sentimiento que está presente en cada una de nuestras localidades. Por otra parte, Marce, déjame decir que no tenemos que ver a Malvinas, a estos 40 años de este triste conflicto bélico, solo como una guerra, o brindarle el honor y gloria a los 649 caídos en combate, entre ellos a nuestro mártir, a José Honorio Ortega, caído en combate en nuestras islas, sino también a todos los veteranos de guerra. Pero decía Marce que tenemos que dejar de ver a Malvinas como un conflicto bélico y empezar a ver todos los lazos que nos unen a través de la historia. Por ejemplo, no tenemos que olvidarnos que nuestra Vialidad Nacional construyó la pista de aterrizaje de las Islas Malvinas. Gas del Estado era quien proveía de este servicio tan vital para zonas tan frías como las nuestras. YPF ponía el combustible para que se pudieran desarrollar las actividades. Uh-huh. Existió un programa a instancias del Ministerio de Educación de la Nación en donde maestras iban a enseñar nuestra lengua para generar lazos más firmes. Y creo que esos son hechos que no nos tenemos que perder de vista. Creo que Malvinas también tiene una importancia no solo a nivel geopolítico, estratégico, porque tiene proyección antártica, sino que también, como toda nuestra nación, es una tierra realmente muy rica en lo que hace a minerales, a hidrocarburos, a los recursos ictícolas, y esos son recursos que nos pertenecen como argentinos, como argentinas, así que no nos cansamos de solicitar al Reino Unido que cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas para sentarnos a avanzar en forma civilizada como pueblos hermanos en un proceso de descolonización, porque no es posible, no es entendible que en el concierto de naciones hoy tengamos un enclave colonial en pleno siglo XXI, y es una cuestión que atañe a toda la región, a toda la América Latina, porque no podemos permitirnos, como pueblos de paz que somos los latinoamericanos, que exista una base militar de la magnitud, de la contundencia que hoy tiene el Reino Unido en nuestras propias islas. Y creo que el gobierno ilegítimo que hoy está sentado por la fuerza en nuestras islas debe proceder a cumplir con lo que ordena las Naciones Unidas e iniciar este proceso de descolonización.
Ahora, Martín, uno obviamente lo que vos decís, uno lo escucha, digamos, ese mensaje elocuente y esperanzador desde el punto de vista de decir siempre, obviamente por la vía pacífica, esto está súper claro. Ahora, ¿vos crees que va a pasar alguna vez eso? ¿Va a haber algún momento de la historia, la conoceremos? Digo, ¿no? Porque uno lo viene escuchando hace un montón de tiempo. Obviamente uno tira el mensaje este, ¿no? De que las cosas se deben hacer por las vías diplomáticas y demás, ¿no? Hoy leía y poníamos en el aire a Guillermo Carmona, que está hablando ahora de los vuelos que van a pasar por Gallegos para ir a Malvinas, por ejemplo. ¿Y vos crees que en algún momento habrá un entendimiento?
Nunca debemos perder las esperanzas, Marce. Sabemos que las potencias colonialistas como Inglaterra les importa poco y nada la razón, les importa poco y nada los fundamentos que sustentan nuestra soberanía, que son argumentos geográficos, a todas luces está emplazada nuestro territorio insular dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestra propia plataforma continental, los argumentos jurídicos, los argumentos históricos, y fundamentalmente que Argentina nunca ha cesado en realizar el reclamo para poder ejercer nuestra soberanía sobre nuestro propio territorio. Y más allá de que sea una tarea muy difícil, Marcelo, yo creo que no debemos perder las esperanzas. Y por otra parte, es una manda constitucional para cada argentino, para cada argentina, y pese a lo difícil de la cuestión, tenemos que mirar en otros lugares, como por ejemplo sucedió en las Islas Mauricio, en donde se han iniciado procesos de descolonización. Ahora este tema se ha debatido a instancias de la guerra entre Ucrania y Rusia, y creo que ahí se ven las contradicciones de las principales potencias mundiales, en donde tienen una doble vara, según la cara de la nación que sea, y creo que la doble vara es una inmoralidad. Y por otra parte, siempre tenemos que tener plena fe que siempre la justicia sale a la luz, y que en este caso la posición de nuestro país podrá verse reflejada en el ejercicio de nuestra soberanía en nuestra isla.
Uh-huh. Bueno, hemos visto realmente todo este último tiempo, y por supuesto saliendo de la pandemia, tuvimos la oportunidad de estar el 2 de abril y en la vigilia allí en Río Gallegos. ¿Sentís también que como que la gente se ha puesto, permitido el término, un poco las pilas con el tema de Malvinas, desde todo punto de vista? Porque esos días lo vimos allá en Gallegos, la cantidad de gente que fue al desfile, digo, ¿sentís? O porque redondeó el número de los 40 años, ¿cómo lo estás viendo vos?
No, en Río Gallegos siempre fue un sentimiento muy vivo dentro de nuestra ciudadanía, y por otra parte también acá el proceso o el conflicto bélico se vivió muy fuerte, por eso están los recuerdos de las personas que les tocaba ir a la escuela en ese momento, que les hacían hacer los simulacros de evacuación. Y fíjate cómo marcaron a esos niños, a esas niñas que hoy son personas adultas, que lo tienen muy vivo a ese recuerdo. Poder conocer a algún vecino, una vecina que le tocó ser jefe de manzana, cómo se entrenaba a la población para apagar las luces antes que cayera el sol y no encender ni siquiera una vela durante la noche. Poder escuchar cómo despegaban los aviones acá pasando Hueraique, donde estaba la pista hecha en la ruta que nos conecta con el Calafate.
Claro.
Y yo tengo el recuerdo cuando era chico que mi viejo frenaba en la ruta y nos poníamos, nos explicaban cómo se había ensanchado la ruta y nos llevaba a la vera de la ruta en donde estaban armadas las carpas del ejército, y mi viejo nos contaba. Y esos son recuerdos que uno no se los borra nunca de la memoria. Así que creo que esta y otras circunstancias hacen que sea un recuerdo tan vivo. Y por otra parte, Marcelo, creo que es fundamental en la promoción de la causa malvinera el trabajo que hacen no solo nuestros excombatientes, nuestros héroes, nuestros veteranos de guerra de Malvinas, sino también la misma familia. No tenemos que olvidarnos que al regreso de nuestras islas, estas personas que son nuestros héroes, en muchos casos vieron que la ciudadanía o la sociedad o el mismo Estado les daba la espalda, y hoy, a vuelta de rueda en la historia, los homenajeamos en forma permanente, porque son nuestros vecinos, que ya estamos acostumbrados a ver a nuestros héroes, a nuestros próceres, en un billete, en un busto, en un monumento, en la plaza, y con nuestros veteranos de guerra de Malvinas podemos compartir en un laburo, porque son padres, porque son hijos, porque son amigos, porque son hermanos, y comparten con nosotros, y creo que tenemos la obligación de homenajearlos en forma permanente en vida. Y eso creo que ayudó muchísimo a motorizar lo que es la promoción de la causa de Malvinas.
¿Cómo está hoy el tema Malvinas en las escuelas? Pues en su momento, bueno, se presentó el proyecto justamente para que, digamos, en temas curriculares esté el tema de Malvinas.
Marce, ya en la ley de educación de nuestra provincia estaba incluido como una materia obligatoria, como obligatorio dentro de la currícula del sistema educativo la causa de Malvinas. Lo que nosotros hicimos fue profundizar esa senda. Creemos que a lo largo de la historia La escuela es nuestro gran factor de socialización y es realmente importante no solo que los chicos conozcan lo que fue el conflicto bélico, que puedan conocer a pie de puntilla cuáles son los argumentos geográficos, históricos y jurídicos que sustentan la posición de nuestro país sobre nuestra soberanía en nuestro propio territorio insular, sino también poder conocer cómo fue el proceso de Argentina a lo largo de la historia, cómo se usurpó y cómo se rompió a través de la fuerza el ejercicio de nuestra soberanía, cuáles fueron las acciones que llevó adelante el Estado argentino para sustentar la posición sobre nuestras propias islas, y también fundamentalmente dejar de ver a la República Argentina, nuestra amada patria, como en el mapa que estamos acostumbrados a ver. Tenemos que acostumbrarnos a mostrar y a ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, un país con proyección bicontinental. Tenemos un territorio realmente vasto, muy grande, muy amplio, que va desde el Polo Sur en la Antártida hasta la Quiaca en Jujuy, y eso es algo que tiene que quedar bien plasmado a través de nuestro sistema educativo, así que por eso avanzamos con la sanción de este proyecto de ley, que fue sancionado por unanimidad, uh-huh. Y que también indica que en cada uno de nuestros establecimientos educativos tiene que haber un cuadro que represente a José Honorio Ortega, así que seguramente se empezará a implementar paulatinamente en cada una de nuestras escuelas todas estas medidas.
Así es. Martín, como siempre, muchísimas gracias el contacto con Radio Nacional Calafate.
Al contrario, Marcelo, el agradecido soy yo. Les mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia. Y bueno, pues seguiremos trabajando para difundir la causa Malvina y seguiremos siempre orgullosamente cerca de nuestras islas.
Seguramente. Un saludo grande. Hasta luego. Chau, chau.
Buenas noches.
Ahí estaba, el diputado provincial Martín Chávez, diputado de la provincia de Santa Cruz, por supuesto charlando en Malvinas nos une. Tras el reclamo de la Cancillería Argentina, bueno, se empezaron a restablecer los vuelos a Chile que pasen por Malvinas. Estuvo charlando con nuestros compañeros en Radio Nacional Buenos Aires el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, que se refirió justamente al restablecimiento de los vuelos que comunica Argentina y Chile. Hablamos de Guillermo Carmona, que decía lo siguiente.
Yo voy a estar contento el día que se establezca ya un vuelo directo entre Malvinas y el territorio continental argentino con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos. El gobierno británico se resiste. Pero esto es un paso importante, ¿no? El restablecimiento de los vuelos sí me produce satisfacción porque este vuelo regular, que parte de Punta Arenas, hace escala en Río Gallegos y llega a Malvinas, es un vuelo que, entre otras cosas, va a permitir que los familiares de caídos, veteranos de guerra que quieran visitar al cementerio de Darwin y a las Islas Malvinas en general, lo puedan volver a hacer. Y también es una solución para los varados que quedaron en Malvinas, justamente por una decisión unilateral del Reino Unido de suspender estos vuelos. Se suspendieron con la pandemia y han permanecido suspendidos hasta el momento actual. Recién el 2 de julio se van a restablecer los vuelos de LATAM, y es un paso importante. Pero no perdemos de vista, Agustín, el objetivo que tenemos, que es el de que haya un vínculo directo semanal entre las islas y el territorio continental argentino con Aerolíneas Argentinas, que es lo que venimos ofreciendo y mostrando interés desde el gobierno nacional. Sí, este es un vuelo que está regulado por un acuerdo de los años 90 entre la Argentina y el Reino Unido, con la participación de Chile también, y ese acuerdo establece una frecuencia semanal, una escala mensual en Río Gallegos, así que estimamos que ya desde el 2 de julio se contará con esta posibilidad de los vuelos semanales.
Bien, entonces estaba Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería de nuestro país. Nosotros llegamos al final de Malvinas nos une. Como siempre, es un gustazo para todo el equipo de Radio Nacional Calafate hacer este programa. Nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias.
Sí, sí.
¡Pibe chorro!
Malvinas nos une, un programa donde recorremos la historia y la geografía de nuestro territorio arrebatado. Conducen Úrsula Álvarez y Marcelo Del Buono. Operación técnica, Melisa Jopia.
Solo le pido a Dios.